levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendecimos al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, al bueno, al generoso, al fiel. Aquel que guarda verdad para siempre. Ese Dios que cumple su palabra y su pacto. Yo invoco el nombre de ese Dios sobre tu vida para que Dios te bendiga en forma muy especial en este día. La gracia de Dios como el río que sale de su trono inunde tu vida y también tu casa. Y que hoy sea un día de refrigerio de la presencia del Señor. Tiempo de Dios en tu vida y de mucha edificación. Es el deseo nuestro que lo vamos a convertir en una profecía para tu vida, porque está basado en un deseo del corazón de Dios a través de sus promesas, y Dios es fiel. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que tú vengas con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amados, leamos en el libro de Hebreos, o la epístola a los Hebreos, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que Dios nos bendiga, como hace siempre, a través de la palabra. Bien, mis amados, estamos estudiando la epístola a los Hebreos. Hemos dicho que no sabemos quién fue el escritor. Algunos se lo atribuyen al apóstol Pablo, otros a Apolos y otros a Bernabé. No sabemos quién lo hizo, pero sí sabemos que fue inspirada por Dios. El contenido mismo, el espíritu de esta palabra, confirma que la mano invisible de Dios estuvo detrás para que esta epístola llegara a nosotros con tanta revelación. También hemos dicho que el propósito de esta carta fue que parece que en el primer siglo muchos cristianos hebreos se estaban volviendo atrás y estaban dejando el evangelio, ya sea por temor a las persecuciones de los judíos que persiguieron a los creyentes, o ya sea porque los rabinos o estaban siendo persuadidos por los maestros de aquellos días, no sabemos, pero el contenido de la carta, el énfasis en la firmeza en la fe, en perseverar en la fe, en guardar la esperanza, en guardar también la profesión, el énfasis en esa amonestación indica que ellos, muchos de ellos, estaban dando marcha atrás en cuanto a la fe. A pesar de que fue escrita a favor de los hebreos, ha bendecido a la iglesia en todos los siglos. Amén. Repasando lo que hemos estudiado, el escritor, a través del Espíritu Santo, presenta en el primer capítulo a Jesús como superior a los profetas y superior a los ángeles como mensajeros de Dios. De la misma manera, sigue presentando a Jesús como superior a Moisés, capítulo 3. Capítulo 5 termina hablando de la madurez. Le dice: mire, yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, como dijo Jesús, pero ustedes son lentos para oír, son perezosos de mente y de oídos, son duros de oídos. Por eso, en vez de ser maestros, tienen necesidad de que constantemente se les esté enseñando los rudimentos, las cosas elementales de la palabra de Dios. Así termina el capítulo 5 con un reto. Y entonces dice el versículo, el 6:1, por tanto, ese por tanto tiene que decir, quiere decir por lo que se dijo en todo el capítulo anterior. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ya saben lo que son los rudimentos, las cosas elementales, el ABC de la fe, vamos adelante a la perfección, vamos adelante, vayamos adelante, seamos llevados adelante, dice el original, seamos llevados adelante, ya dejemos lo que es de niño, ya dejemos lo elemental, el ABC, y vamos adelante, vamos a la perfección. ¿Qué es lo que está adelante? La perfección. Teleio, como Dios nos ha enseñado. La madurez, el fruto. Porque se propuso en Cristo santificarnos hasta el día de la glorificación, donde termine lo que comenzó en el proceso. Porque en la justificación nos libró de la condenación del pecado. En la santificación nos libra del poder del pecado. Y en su venida nos liberará de la presencia del pecado. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos,
y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, o sea, de las doctrinas fundamentales, pero elementales del cristianismo. Me gusta lo que dice, no echando otra vez el fundamento. Hermanos, el fundamento es lo que sostiene al edificio. Nadie terminará una construcción hasta que no termine de echar el cimiento, ¿o no? Díganme, ¿puede alguien comenzar con el último piso en la construcción de un edificio? Pero hay gente que se pasa el tiro, el fundamento, ya el fundamento está puesto, el cual es Jesucristo, el fundamento ya está puesto, la piedra angular, el fundamento está puesto, la palabra de Dios. Hay que seguir construyendo encima. Vamos adelante. Y dice en el versículo 3, esto haremos si Dios en verdad lo permite. El escritor está diciendo, yo no sé ustedes, pero que aunque ustedes son duros para oír y perezosos para oír y son niños que hay que darle leche, yo voy a seguir adelante hablándole del sumo sacerdote a ustedes. Eso es lo que quiere decir ahí. Dice, si Dios lo permite, yo voy a seguir adelante. Yo me paré diciendo, oh cosa, hay mucho que decir de esto y ustedes son tardos para entender, pero yo voy a seguir adelante. Dios se lo va a revelar, pero yo se lo voy a decir. Le voy a decir quién es Cristo, para que no lo dejen por el judaísmo. Le voy a decir quién es Cristo, para que no lo dejen por el mundo. Para que no lo dejen por un viajecito a Florida. Para que no lo dejen por un nuevo trabajo. Para que no lo dejen por una mujer. Para que no lo dejen por un hombre. Para que no lo dejen por una novia ni un novio. Y dice aquí, el 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Este es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia, más complicados, que ha traído mucha controversia. Pero yo no me voy a poner a darte la opinión mía, sino que te voy a decir las tres opiniones que hay acá. Y tú te vas a formar la tuya. Hay quienes aquí creen que esto aquí, porque mira, aquí dice, es imposible que los que fueron iluminados, miren, iluminados, gustaron el don celestial, participaron del Espíritu, gustaron de la buena palabra, recayeron, sean de nuevo renovados, porque crucifican de nuevo al Hijo de Dios. Son palabras fuertes. Pero escúchame, hermano. Hay quienes piensan que aquí se está hablando de perder la salvación. Pero hay un argumento en contra de esto, y es lo siguiente. Si esto se entiende así, que está hablando aquí de perder la salvación, entonces, en este pasaje enseña que es imposible salvarse una segunda vez. Yo creo que nadie va a dudar que se puede salvar uno una segunda vez, ¿o no? Y aquí dice que no hay otra vez. Entonces no puede referirse a perder la salvación, porque dice, entonces no hay una segunda oportunidad para nadie. Por consiguiente, echa a un lado ese argumento. Hay quienes piensan que se refiere a personas que recibieron la palabra, recibieron ciertas cosas de Dios, como dice ahí, pero no han nacido de nuevo. Ustedes saben que yo les he enseñado a ustedes que en la parábola del sembrador, la semilla cayó en 4 terrenos y en los 4 germinó. Significa que no había debilidad en la semilla. Lo que determinó fue el terreno, no fue la semilla. La palabra de Dios siempre funciona. El corazón es que no funciona. Amén. En 3 terrenos la semilla germinó. El problema fue que en el primero vinieron las aves del cielo y se la comieron. En el otro no había profundidad, se secó. No creció mucho y vino el sol y la quemó. Y en el otro
los afanes de este mundo ahogaron la semilla. O sea, que el problema no estuvo en la semilla, estuvo en que no la cuidaron, no, el corazón. Pero hubo un terreno donde la semilla nació, creció y dio fruto a 100 por 1. Y dice Lucas, este es el que tiene el corazón bueno y recto, que recibe la palabra, la guarda y da fruto. Entonces, algunos piensan que esto aquí se refiere a personas que han recibido la palabra, la gustaron, la saborearon. Porque hay personas, miren, no creció, no germinó la semilla y creció. Hay personas que están en el reino solamente con el poder de la palabra. Usted le predica y la palabra lo hace llorar, pero no se convierten. Llorar no es convertirse. Llorar no es convertirse. Hay personas que vienen y lloran, te duran 40 años sentados ahí y no se han convertido todavía. Pero le gusta venir a la iglesia porque en la iglesia somos una familia, yo tengo donde ir, tengo hermanos, tengo un ambiente social, me tratan bien, es muy lindo. Además, Dios hace promesas muy lindas, estoy ahí. Pero no le he dado el corazón todavía al Señor. Y entonces lo que produce es el efecto de la palabra. Creen de momento que Dios le puede salvar el lugar y Dios se lo salva o Dios lo sana de una enfermedad. ¡Gloria a Dios! ¿Y usted cree que se arrepintieron? No, el efecto de la palabra es que lo mantiene en pie, pero el corazón no ha cambiado. Algunos piensan que se refiere a estas personas. Entonces, hay una tercera opinión, y se lo voy a leer acá. Otros entienden que este pasaje es una exhortación a genuinos creyentes para urgirles a que crezcan hasta la madurez cristiana. El recaer, que habla ahí, entre comillas, el recaer, es imposible en el sentido de perder la salvación, puesto que de acuerdo con esta opinión, los verdaderos creyentes están eternamente seguros, pero la frase está colocada en el contexto para reforzar la exhortación. Y miren el ejemplo. Es como un profesor, es como que si un profesor dijese en clase a sus alumnos, es imposible para un estudiante, una vez que se ha inscrito en el curso, si da marcha atrás a su reloj, lo cual no se puede hacer, comenzar el curso otra vez. El curso sigue. Por consiguiente, todos los estudiantes deben avanzar hasta el conocimiento más profundo. Según esta opinión, las frases de los versículos 5, 4 y 5, que habla de los que fueron iluminados, que nos gustaron, que participaron del Espíritu, etcétera, que es imposible que sean renovados otra vez. Dice aquí, según esta opinión, las frases de los versículos 4 y 5 se entienden como referidas a la experiencia de la conversión. En otras palabras, en resumen, es una hipótesis del que está hablando. ¿Cómo se sabe? Por el versículo 9. Miren lo que dice el 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En otras palabras, aunque estamos hablando así, ustedes tienen las cosas mejores. En otras palabras, ustedes no se van a perder. Es simplemente una exhortación. ¿Por qué? Porque escuchen lo siguiente: nosotros no nos perdemos. Estás teniendo que entender este pensamiento. Nosotros no nos perdemos, no porque no tengamos posibilidad de perdernos, sino porque Dios es fiel para evitarlo. Amén. 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 Cada vez que la Biblia habla de la seguridad de la salvación, hermano, no es que no hay la posibilidad, es que es imposible porque Dios es fiel. Cuando Pablo dice en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, si Dios es el que justifica. ¿Quién es que condenará? Si Cristo fue el que murió y resucitó, está a la diestra del Padre y además intercede por nosotros. Y después dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Porque es imposible perdernos, porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, porque Cristo ascendió al cielo, porque Cristo envió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya me convirtió, ya me dio una nueva naturaleza. El hombre nuevo no se pierde. Segundo, Dios es fiel para guardarme sin caída hasta el fin, dice la Biblia. Entonces no está basada en que no hay posibilidad de yo perderme. Está basada en que ya Cristo murió, resucitó, está intercediendo por mí, me envió el Espíritu Santo y Dios prometió guardarme sin caída hasta el fin. Si yo lo creo, entonces la imposibilidad es lo contrario. Ahora, aquí puede estar hablando de los réprobos. Siempre en toda regla de Dios hay una excepción. Por ejemplo, Jesús dijo: ninguno se perdió excepto el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Pregunta: ¿no fue elegido Judas? Eligió a 12, y también entre los 12 estaba Judas. Sí, lo eligió, y mire lo que le pasó a Judas. Pero era un hijo de perdición, era un réprobo, como dice Pablo. O sea, la palabra réprobo, hay personas que están simplemente para dar lecciones. En Dios tiene siempre alguien para una lección. Toda la Biblia está llena de lecciones. Entonces usted tome la opinión que usted quiera. Por eso yo le di la 3. Para que usted piénselo como sea. Pero la exhortación sigue. Usted le dice al hijo, por ejemplo: si tú, por estar en las calles, cae en la cárcel, yo te desheredo como hijo. ¿Usted lo hace? No hace nada. Porque más puede el amor de padre que la indignación del corazón. Y la razón por la cual no nos perdimos, no porque no, es que nosotros estábamos perdidos. Y si Dios nos deja, seguimos perdidos. Así que nosotros no pecamos más porque no tenemos más oportunidad. Hermanos, por la gracia de Cristo estamos aquí. Y ustedes verán cómo termina el libro. Es la fidelidad de Dios la que nos sostiene. Sigamos hasta el final para que entendamos. No nos paremos ahí. Miren lo que dice el 7: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. En otra palabra, te lo voy a interpretar: la persona que oye a Dios, oye la palabra, siempre le amanece, siempre cae lluvia y siempre está en bendición. Es un árbol. O no lo compara a Dios, no lo compara a Dios con árboles, a los que le escuchan. ¿Qué dice el Salmo primero? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿qué dice el Salmo primero? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ante la ley de Jehová está su delicia, en su ley se medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Ahí está la bendición. Usted quiere vivir en bendición, en prosperidad, créale a Dios, oiga a Dios, siga a Dios, perfecciones en Dios. No vivirá en tropiezo ni en vergüenza. Y siempre va a recibir la lluvia para que haya fruto en su vida, la temprana y la tardía a su tiempo. Pero si usted no oye a Dios, entonces usted se va a convertir en lo que dice el versículo 8: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, descalificada. O sea, somos probados para ser aprobados. Pero cuando usted no oye a Dios, y usted es duro de corazón y no oye a Dios, entonces en usted no hay frutos, sino espinos y abrojos, y usted es reprobado. Está próximo a ser ¿qué? Maldecida. Y su fin es ser quemada. ¿Qué pasa con los espinos y abrojos y la maleza? ¿No la amontonan y la queman? Ese es el fin de los que no oyen al Señor. No es que usted se va a quemar. Le está exhortando a decir que ese tipo de vida no lleva frutos, no tiene bendición, y al final es descalificado, desaprobado, y es como si se lo quemaran. No sirve para nada.
dice el 10, porque si Dios, dice aquí, porque Dios, dice el 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. ¿Qué significa persuadido? Estoy seguro, yo estoy persuadido, estoy convencido de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahí está la explicación en el 9. Aunque le estamos hablando así tan duro, como que parece que ustedes se van a quemar. No es así, hermano. Porque Dios va a hacer cosas mejores. Como hasta ahora, Dios ha hecho cosas mejores. Le está diciendo, ese camino que ustedes llevan, lleva ya. Pero Dios va a intervenir. Cambien de corazón. Cambien de corazón. Amén. Esté en serio. Esté en serio. Lo que pasa es que para Dios enderezar sus caminos, posiblemente le tenga que romper una patita. ¿Han oído ustedes del pastor? Yo tengo un libro que se llama, habla del Salmo 23. Es un pastor que era pastor de ovejas reales, no pastor de una congregación. Y él dice que había una vez una ovejita que siempre estaba buscando otros pastos para acá. Siempre estaba, todas para allá y ella para allá. Y un día se enoja, él lo agarra y le hace así, ¡cra! Y le quiebra una patita y la soltó. Y como necesitaba el pastor, siempre estaba detrás del pastor. De vez en cuando decía, ¡ve! Se cansó, la tomaba en los brazos por un rato, la seguía. Después la soltaba. Así te va a llevar Dios al cielo. Con la patita rota, pero te va a llevar. Amén. Porque Él es el buen pastor, Él es el buen padre. A veces le digo a algunos hermanos y algunos jóvenes, tomaste el camino más largo. Dios te va a llevar a Canaán, pero ¿de qué manera te va a llevar, hermano? Dice el 10, porque Dios no es injusto. Ahí está el asunto, mis hermanos. ¿Por qué vamos a recibir cosas mejores? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En el libro que estoy leyendo acerca del cielo, dice que Dios, ni hay una sola obra que se haga en la tierra que Dios no la apunte para recompensarla. Es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, las obras de amor, no las obras por envidia, por manipulación, por decir, ¿tú sabes cómo es? Obras de amor, con buenas motivaciones, para honrar al Padre. Dios no es injusto. Y si no es injusto, ¿qué es?
Justo.
Y escuchen. Porque Dios dice aquí, el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Le está diciendo aquí, ustedes han sido muy caritativos, han hecho obras muy lindas de amor, pero no es suficiente. Deseamos, además de practicar la caridad con los pobres y otras obras de amor y de servicio, queremos que ustedes sostengan la esperanza hasta el fin. Qué tremendo exhortador. Le pone una tremenda exhortación y luego le dice, hay cosas mejores para ustedes. Después lo estimula y le dice, así es Dios. Él es galardonador. Sigan haciendo lo bueno, que Él lo sabe recompensar. Ahora, no se queden solamente haciendo eso. Hay que hacer cosas mejores. Hay que crecer. Es cierto que Dios va a recompensar cada una de vuestras buenas obras. Pero deseamos que cada, el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Mantengan hasta el fin la fe y la esperanza. A fin de que no hagáis, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí está la palabra perezosos, que es la misma palabra que leímos en el 5. ¿Recuerdan ustedes en el 5:11? Miren el 5:11. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es la misma palabra, perezosos. Solamente aquí lo traduce tardos para oír. Aquí lo traduce perezosos. Tardos para oír significa lento
lento para oír, que hay que ¿qué? Empujarlo, como le dijimos la semana pasada. Lentos para oír y para entender, lentos de mente. En otras palabras, en vez de ser perezosos o tardos para oír, como fue Israel en el desierto, imiten, era para ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, como Abraham. Y como la lista de Hebreos capítulo 11, que se larga la lista de los hombres de Dios que fueron fieles, imítenlo a ellos. No sean como vuestros padres en el desierto. Imiten a Abraham. Miren, ahora habla de Abraham. Dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, y no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ustedes saben que Abraham fue llamado a los 75 años y esperó el hijo hasta los 100. Duró 25 años esperando. Fue muy paciente. Se turbó a veces. Tuvo sus duditas. Pero Dios no se la tomó en cuenta, porque Dios es fiel. ¿Ah? Para Dios no toma en cuenta tanto tus titubeos en el camino, sino que tú llegues. Amén. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Saben ustedes cuando Dios le dijo esto a Abraham? En el capítulo 22, cuando entregó a Isaac. Esto no fue en el capítulo 12 cuando lo llamó. Esto fue cuando entregó en el monte de Moriá a Isaac. Que dijo, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, de cierto te bendeciré. Y ahí le repitió la promesa, te multiplicaré. Ah, ahora yo sé que tú me creíste porque diste a tu hijo. Me entregaste el que esperaste por 25 años. Me diste tu esperanza. Ahora yo te doy la mía. Dice el 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice el 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Por qué? Porque esperó con paciencia. Amén. ¿Qué es la paciencia? Guardar la fe hasta el final. La fe, la paciencia más larga fue la de Noé. 120 años de paciencia. No hay paciencia si no hay fe. Y no hay fe si no hay esperanza. Sigue aquí. Sigan conmigo. Dice 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ustedes saben que cuando en un tribunal, en un trato, en un contrato, en un juicio, y así lo dice la ley de Moisés, que cuando alguien juraba un juramento en un juicio, cuando usted, después de haber jurado, usted miente, es un delito bien serio en toda ley. ¿Recuerdan ustedes al presidente Clinton que juró que no había hecho tal cosa bajo juramento? Se salvó porque lo perdonaron. Pero cuando usted jura y después usted hace otra cosa. Porque un juramento, inclusive en nuestro vocabulario, cuando usted quiere convencer a alguien, yo te juro por mi madre. Usted le dice, por ella no me jure, que yo sé que tú no la amas. Por mi madrecita santísima, dicen algunos. Que la santísima no tiene nada. Cuando alguien quiere convencer, jura. Te juro por mi madre, por mi esposa, por mi hijo. Si los mentirosos se pasan también jurando. Pero entre los serios, el juramento es la última palabra. Y no hay más serio que Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice que Dios juró a Abraham, dice el 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mis hermanos, el juramento de los hombres se justifica y es necesario, porque los hombres son mentirosos. Inclusive Jesús, para hacernos hombres y mujeres de verdad, nos prohibió jurar. Jesús dijo, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, lo demás de mal procede.
Cuando un cristiano dice sí, es sí. Dice no, es no. Así debe ser siempre. A veces queremos convencer a la gente y juramos. Y es verdad, el juramento es la última palabra para convencer. Pero Dios aquí no lo hizo para convencer. Dios lo hizo para mostrar a los herederos, que somos nosotros, la inmutabilidad de su consejo. Inmutable es algo que no se mueve ni puede cambiar. ¿Qué es inmutable? Algo que no se mueve ni puede cambiar. Dios es inmutable porque no se mueve ni cambia. Su palabra es igual. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Dios no juró para que creyeran más en Él, sino para ayudar nuestra incredulidad. Es como aquel que dijo, el Señor le dijo, ¿tú crees que yo puedo sanarte? Sí, Señor, creo. Ay, Señor, ayuda mi incredulidad. Hay que ser sinceros con Dios, ¿no? Amén. No, Dios quería enfatizar su palabra. Y Él, como sabe que Él no puede mentir, y el que no puede mentir, jurando, santo Dios, ¿cómo es que no le creemos? Si se atrevió a jurar. Y dice aquí, porque los hombres ciertamente juran, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente, diga, lo hizo a favor mío. No fue para que siguiéramos, mis hermanos, no lo hizo por Él, para que crean más en Él. Lo hizo por nosotros, para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, diga nosotros, la inmutabilidad de su consejo. Aquí la palabra consejo es su propósito, su voluntad, su designio. Interpuso juramento. Escuchen, para que por dos cosas inmutables, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, ¿cuáles son las dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta? Diga conmigo, la promesa. Segundo, el juramento. Diga, la primera, promesa. La segunda, juramento. Esas dos cosas nos confirman y reconfirman que el que comenzó la obra la terminará, y que el que ha de venir vendrá y no tardará, y que cumplirá su propósito en nosotros. Y ahí dice, eso nos da un fortísimo consuelo, un fuerte consuelo. Cuando usted esté dudando, diga, ay, Dios lo dijo y Dios juró. ¿Cómo voy a dudar? Si lo dijo y lo juró, ¿cómo voy yo a dudar de esto? Si tengo promesa y juramento, dos cosas inmutables que no cambian ni se mudan, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y miren, me gusta la segunda parte de este versículo. Dice, porque tengamos fortísimo consuelo, dice, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Los que hemos acudido, algunos piensan que aquí está hablando de las ciudades de refugio, donde se refugiaba alguien cuando cometió un pecado por hierro, que salía corriendo y se metía a la ciudad a buscar refugio. Yo no sé si está pensando en eso el autor, pero yo sé que yo corro hacia Cristo cuando yo tengo un problema. Y asirse es agarrarse firme y fuertemente de la esperanza. Escúchame. Te voy a poner una fórmula matemática. A ver lo que saben matemática. Esperanza, digan, esperanza. Es igual. A la promesa. Más el juramento. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Apréndase la fórmula de la fe. ¿Cuál es la fórmula de la fe? Que esperanza es igual a la promesa más el juramento.
Así que mire, como hacen los moluscos, los animales que se adhieren a las peñas. Y cuando usted va a sacar un molusco de la peña, usted lo haga y se quedan los pedazos en la peña. Así nadie te mueva de la esperanza en Cristo Jesús. Amén. Hay que asirse. Y escuchen ahora. Ahora viene el final para concluir. Aquí es poderosísimo esto. El final. Me voy a preparar para disparar. Dice el versículo 19. Hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Escúcheme, su alma es un barco anclado en el puerto de la fe. Y ahora yo le voy a hablar un poquito de lo que es un ancla. Un ancla es un instrumento náutico que permite a un barco fijar su posición en el mar sin tener que preocuparse de la corriente, oponiéndose a la fuerza de la marea. Te la voy a definir otra vez. Ancla o áncora es un instrumento náutico que permite a un barco fijar su posición en el mar sin tener que ocuparse de la corriente, oponiéndose a la fuerza de la marea. El ancla de sondeo suele contar con tres ganchos que son responsables de que ésta se aferre al fondo marino, impidiendo que el barco pueda ser arrastrado a la deriva. Las anclas más pesadas pueden pesar hasta 3 toneladas. Y 1 tonelada son 2,000 libras, o sea, 1,000 kilos. ¿Sabe lo que son 3 toneladas? En los petroleros o barcos grandes que cargan petróleo, que tienen hasta 100,000 toneladas de peso, las anclas pueden ser hasta de 13 y 15 toneladas y algunas hasta de 20 toneladas. La mía es más grande que todas esas y más pesada. ¿Saben por qué? Porque dice, ¿quién me moverá de Cristo? Entonces, el alma es el barco. El ancla es la esperanza. Te voy a seguir leyendo. Las anclas antiguas eran muy parecidas a las actuales. Los ganchos metálicos para aferrarse a las rocas y así aguantar para impedir un naufragio. Los ganchos generalmente tenían 2 y 3 ganchos. ¿Saben ustedes dónde que se aferra el ancla? En la roca, debajo del agua. En otras palabras, el ancla no se ve porque está debajo del agua. Mi esperanza está guardada en los cielos, pero yo la tengo aquí. Ajá. Las anclas las aferran a rocas para cuando en el puerto azoten los vientos huracanados, puede hacer que el barco se tambalee un poquito. Pero escúchame lo que te estoy diciendo. Los barcos, las anclas, la amarran al barco. O sea, amarran el cable de metal al barco. Y entonces el ancla la meten debajo del agua, la aferran ahí a una roca para que no se mueva, para que el barco pueda estar resistiendo las mareas y los vientos. Escúchame, escúchame esto. Todas las anclas, todas, de todos los barcos que se conocen, tienen un solo cable. Pero la nuestra tiene dos: la promesa y el juramento.
Amén. Ustedes saben lo que significa esos dos cables, la promesa y el juramento de Dios, y después anclada en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús, en el puerto de la fe. Ay, Señor. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. ¿Y quién es vuestra fe? Cristo. ¿Y quién es la roca? ¿Y cuál es el puerto donde está nuestro barco? ¿No es la fe? Escuchen, yo investigué, todos los barcos tienen un solo cable. El ancla nuestra tiene dos, por si acaso. Y no es porque dudamos de la promesa, pero necesitamos el juramento. ¡Ay, San! Ahora ustedes ven. Escuchen. Ustedes, miren lo que dice el versículo 4. Atención aquí para terminar. Porque es imposible, dice el 4. Que los que una vez fueron iluminados. ¿Recuerdan ustedes? Dice la palabra imposible. Diga imposible. Pero también dice aquí que es imposible que Dios mienta. También es imposible que Dios mienta. Póngale esta imposibilidad a aquella imposibilidad. Yo estoy entendiendo lo que quiero decir. ¿Ustedes creen que tu dureza de corazón va a ser más poderosa que la gracia y la misericordia de Dios en Cristo? Yo te digo una cosa a ti. Si tú eres un caballo salvaje, la gracia de Dios te va a domar. El barco es nuestra alma. El ancla, nuestra esperanza. Los cables que la sostienen a la roca es la promesa y el juramento. El puerto es la fe. Y escuchen ahora, para terminar. Voy a leer el 19 otra vez. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Ay, San. Oh, yo te lo estaba bajando de último. La esperanza nuestra no está a la orilla del puerto de la fe. Después que se amarra en el puerto de la fe, tiene dos cables que van al cielo, donde Jesús, en la misma ruta de Jesús van los cables, siguiendo a Jesús, que fue el precursor, traspasa el velo. ¿Dónde estaba el velo? En el lugar santísimo. Y llega hasta el mismo Dios. ¿Ustedes creen que un barco se le va a zafar a Dios de la mano? ¿Ustedes creen que hay una tormenta que pueda desamarrar ese barco del puerto, cuando dice que los dos cables van directamente y traspasan el velo y llegan a la misma presencia de Dios? Y allá está Jesús con los dos cables en la mano. A la diestra del Padre, imagínate, con los dos cables en la mano. Y el puerto tuyo allá, el alma tuya, a veces turbada con los problemas, está ahí en el puerto. Y Jesús sosteniendo la esperanza y el juramento de Dios en las obras de Él,
terminadas, concluidas y aceptadas por el Padre y súper eficientes. Y la está sosteniendo. Dice, ¿quién podrá arrebatarlas de las manos del Padre?
Amén. Así que cuando tu alma se turbe, tú le dices, alma mía, reposa. Mira que tú estás anclada a la esperanza de Dios. Mira que tú estás, que tú estás sostenida por los cables de la promesa y el juramento. Mira que los cables traspasaron los cielos y Jesús los sostiene allá. Santo Dios. Como Jesús no se cansa, pero de vez en cuando tiene que usar las manos. Entonces agarra a Jesús y agarra los cables y lo ata a la silla de su trono. Y como su trono es inconmovible, no es quien se mueva de allá. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Santo Dios. Qué manera de terminar un capítulo. Pero escuchen. Termina el último versículo diciendo, el 20, donde Jesús entró, allá llega la promesa y el juramento de Dios, siguiendo las huellas de Jesús todo el camino del cielo hasta llegar al trono. Y allá está anclada mi esperanza, mi alma está anclada en esa esperanza, sostenida por la promesa, el juramento y la victoria de Cristo. Ay, añádale otro cable ahí, ya van tres. Dice el 20, donde Jesús entró por nosotros, allá va el cable, como precursor. Wow. ¿Saben ustedes qué significa la palabra precursor? Te voy a decir, la palabra precursor en griego significa el que corre delante de otros. Jesús corrió delante de ti. Amén. En otras palabras, Jesús, cuando tú crees, toma los cables de la promesa y juramento de Dios y se lo lleva con él al cielo. Y se lo lleva al trono. Y él te dice, yo corrí delante de ti. Yo te hice el camino, yo te preparé el camino. Y yo voy a buscarte para que los recorramos juntos. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Esta palabra precursor se usa para referirse a un explorador que lleva a cabo una tarea de reconocimiento del terreno. Ya Cristo hizo el reconocimiento del terreno camino al cielo. También se usa para hablar de un heraldo, que es aquel que trae un mensaje del rey. Ese es Cristo, un precursor. ¿Saben ustedes lo que le dijo Moisés a su suegro en el desierto? Le dice, mira, como tú conoces el desierto, ayúdanos en el desierto. Y cuando Jehová nos introduzca allá, te vamos a bendecir. Y que eso sea la experiencia de su suegro. Y en el versículo que sigue dice que Israel se movía cuando la nube se movía. Como diciendo, ay Moisés, tú no necesitas a tu suegro para que te ayude en el desierto. Yo soy la nube que pastorea a Israel. Amén. Pero yo te voy a decir que tú le puedes decir a Jesús, Jesús, como tú conoces el camino y ya lo exploraste, ya yo no tengo temor a andar por él. Hasta que un día yo llegue donde tú llegaste, a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Así que mis hermanos, estas son las cosas mejores que habló en el versículo 9. Pero que queda la exhortación en todo el libro. Que no seamos perezosos para oír. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Mi hermano, como si Dios hablara por medio mío, te ruego, oye la palabra del Señor. Abre tu corazón, abre tus oídos. Si tú has andado por un camino extraviado,
Si tu corazón se ha endurecido y tú has caído en ese estado de letargo, de indiferencia, de apatía, de autosuficiencia, como la iglesia de la Odisea que cree que está bien, la palabra de Dios llega a tiempo a tu vida, la luz de Dios viene y te alumbra y te ilumina. En el nombre de Jesús, yo ruego a Dios que toque tu corazón en este momento, que la palabra de Dios haga aquello para lo cual fue enviada, que Dios te dé un fortísimo consuelo y tú te levantes lleno de esperanza, de fe, de denuedo, de osadía, que tú digas: me levantaré en el nombre de Jesús, correré la carrera con gozo y llegaré hasta el final con la honra de mi Señor, y Él me va a sostener. Si tu alma está zozobrando en alta mar, como dije, el Dios del cielo acude a tu auxilio y toma tu embarcación, la de tu alma, y viene a anclarla en el puerto de la fe a través del ancla que es la esperanza y de esos cables que es la promesa y el juramento, y traspasará el velo y va a llevar tu esperanza para que sea sostenida en el Santísimo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.